Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestro espacio FinTech semanal en Mercado Abierto. En esta sección ya saben que nos acompaña siempre Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos primero que nada, antes de saludar a nuestra invitada de esta tarde y antes de hablar de criptoactivos, vamos a que nos comente la noticia que más le ha llamado la atención, que tiene que ver con el mundo FinTech de estos últimos días.
Tiene que ver con el mundo fintech en el sur de Europa concretamente, y es que un programa recién estrenado por Mastercard, que se llama Mastercard for Fintechs, tuvo ayer en París su final. Quedaron 10 fintechs del sur de Europa finalistas, entre ellas dos españolas. Una es, las dos las conocemos bien, una es Embat, la otra es Silvo Money. Embat, recordemos, es una solución para la gestión de tesorería, que aspira a ser mucho más que eso, está haciendo grandes pasos para convertirse en una nueva era de la banca corporativa, pensada para facilitarle la vida a los departamentos financieros. Y Silvo Money es una empresa que viene para bancarizar a través de WhatsApp, para utilizar WhatsApp para hacer muchas más cosas que mandar WhatsApps, hacer pagos y muchas más cosas interesantes. Pues bien, ayer en París tuvo lugar la final. Al final no ganaron nuestras españolas, ganó un proyecto que se llama Rauba Portugal, muy interesante. Es un banco para pymes que va a dar mucho, va a hacer mucho ruido seguro. Y bueno, enhorabuena a Mastercard, enhorabuena a este programa primera edición, un gran éxito. Ayer estaba mucha gente del ecosistema español. Y bueno, que haya muchas más ediciones, Rocío.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de nuevas ediciones. Decíamos antes que íbamos a hablar de criptomonedas. Lo cierto es que están ganando cada vez más protagonismo a nivel mundial y Europa además está dando pasos clave hacia la regulación del mercado de activos digitales con la introducción de MiCA, que es el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos. Este nuevo marco regulatorio promete cambiar cómo se negocian, almacenan y regulan las criptomonedas en toda la región. Y hoy está con nosotros Mariona Pericas, que es asociada principal en FinReg 360, para profundizar un poquito más en este tema. ¿Qué tal, Mariona? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vamos a, para entender por qué hablamos con usted de este tema, lo primero tenemos que saber exactamente qué es lo que hacen en FinReg 360 y cómo apoyan las empresas en este tipo de contextos regulatorios.
Bueno, pues lo primero es que, lo primero, muchas gracias por la invitación, que me hacía mucha ilusión estar con vosotras hoy. Y en FinReg somos una firma especializada en estrategia y regulación financiera, y lo que hacemos sobre todo con una norma como esta, que es tan novedosa, que pasamos de 0 a 100, como os contaré a continuación, sobre todo es ayudar a las entidades a comprender los impactos, ¿no?, en su modelo de negocio, en su estructura organizativa, a nivel financiero, y desde esa comprensión, ¿no?, que al final es fundamental, pues entender cómo transformar y adaptar sus modelos de negocio a esta normativa, ¿no?, garantizando el objetivo de que cumplan con la norma, que eso es fundamental, porque eso es lo que les permite atraer a inversores y atraer a clientes y crecer, ¿no?, que es fundamental, porque si no, no tiene sentido. Pero también creo que nos diferenciamos porque les intentamos ayudar a que esa aplicación normativa sea eficiente, sea inteligente, tenga sentido común y que les permita seguir creciendo e innovando, ¿no?, que ese es el reto principal, ¿no? Si aplicáramos la norma tal y como viene, pues a veces pues sería complicado, ¿no?, para las áreas de negocio seguir creciendo.
¿Por qué dice que representa un paso tan importante para el sector cripto en Europa esta norma?
A ver, la primera cosa es porque es el primer marco normativo, digamos, sustancial, ¿no?, que aborda la chicha, ¿no?, de qué son estos criptoactivos, los servicios que se prestan, y además se hace a nivel europeo con un reglamento que tiene una aplicación directa, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque hasta ahora, cuando empezó Bitcoin, ahora está por las nubes, ¿no?, y con Donald Trump y todas estas cosas que están pasando, que es un contexto muy divertido estos días, ¿no? Pero realmente Bitcoin nació como algo que podía parecer muy punky, muy anárquico, muy anecdótico, filosóficamente interesante, pero la realidad es que ha ido creciendo, ¿no? Y al final se puso en 2020, en septiembre, con este paquete de finanzas digitales europeo, se puso encima de la mesa la necesidad de regular no tanto las criptomonedas y demás, sino aquellas empresas que de manera centralizada se ponían ante el público en general a ofrecer servicios y también a cobrar por ello, ¿no? Entonces es un paso muy importante porque es la primera vez que se regula en la sustancia, ¿no?, de todo este movimiento, y porque también es un paso, ¿no?, de credibilidad a un sector que también ha sido, bueno, pues que ha tenido sus altibajos, ¿no?, en estos años.
¿Qué objetivos principales son los de MiCA? ¿Qué busca lograr a nivel de mercado y a nivel de protección del usuario, en definitiva?
Bueno, aquí hay un primer objetivo que tenemos que contar, ¿no?, histórico, y esto es totalmente subjetivo, o sea, es decir, aquí podríamos debatir todo lo que quisierais, y es que nosotros, bueno, una de las interpretaciones y lecturas de MiCA es que surge también como reacción, o sea, la realidad que acelera MiCA es que en septiembre de 2020 hay un movimiento bastante importante con las stablecoins, que son estas criptomonedas que tienen un valor estable. Y especialmente sabéis que el grupo de Meta, Facebook y demás, quiso lanzar su propia stablecoin vinculada a distintas divisas del mundo, y que todos sus usuarios en WhatsApp, Instagram, ¿no?, todos los usuarios del mundo mundial, dejaran de operar con las divisas habituales y empezaran a moverse en el entorno digital con esta nueva moneda, ¿no? Ahí, ¿qué se aceleró? Se aceleró MiCA, y también se aceleró por parte de muchos países el planteamiento de ese euro digital, de ese yuan digital, de ese dólar digital. Pues hay un primer objetivo de MiCA que hay que poner encima de la mesa, y no podemos olvidar que no solo es el crecimiento, la protección del usuario, sino también fue proteger una estabilidad financiera, defender unas políticas monetarias, y eso está ahí, ¿no? Porque MiCA regula principalmente dos cosas. Por un lado, la emisión de determinados criptoactivos, y por otro lado, la prestación de servicios profesionales, como puede ser la custodia, ¿no, Rocío?, que los mencionabas al principio, la compra-venta, o incluso un asesoramiento en materia de criptoactivos, porque son servicios que MiCA ha cogido de los que se regulan muy parecidos en el mundo de valores. Entonces, es muy parecido a lo que ya conocíamos en el mundo de inversión, de la prestación de servicios de inversión, que se ha llevado al mundo cripto. Entonces, podríamos decir que MiCA tiene dos grandes bloques: proteger al usuario, pero también proteger esa estabilidad financiera.
Uh-huh. Inés.
Hablábamos un poco del usuario y de la protección de la estabilidad financiera. A mí me gustaría saber, Mariona, dentro de este reglamento, cuáles son los aspectos clave o los ejes fundamentales que se trabajan cuando hablamos de meterle mano y atacar este mercado, ¿no?, esta industria.
Bueno, aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Y en toda la normativa de desarrollo, que también hay que decir que todavía no está finalizada y estamos aquí contando los días para que MiCA entre en aplicación y no tenemos toda la normativa final, es que también se ha querido, como con MiCA, evitar que pasen malas prácticas que en el ámbito cripto han generado mucho daño a la industria, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hace? Pues al final lo primero es que regula unas licencias, ¿vale?, para la prestación de servicios. En estas licencias, aquí hay una cosa súper interesante también para que toda la audiencia lo tenga y lo conozca, ¿no? Y es que aquí es una norma que en las licencias ve a dos tipos de agentes: los nativos de criptoactivos, pero también ve a las entidades financieras de toda la vida, ve a nuestros bancos prestando estos servicios. De hecho, la norma pone alfombra roja para que sean los bancos, y de hecho ha habido en estos últimos meses, años, posicionamientos muy interesantes de la banca europea aproximándose a este mundo de los criptoactivos, ¿vale? Pues lo primero es que a los que vienen del mundo cripto, que vivían sin normativa, solo había la parte de prevención de blanqueo de capitales, les exige una licencia con tres líneas de defensa, ¿no?, esas auditorías internas, esas líneas de control, tener equipos de operaciones que están revisando y monitoreando que todo funcione. Les exige un capital mínimo, les exige unos fondos propios bastante exigentes, les exige tener políticas y procedimientos, servicio de atención al cliente, prevención de abuso de mercado. Y luego, cosas muy importantes que en el ámbito cripto han preocupado muchas veces, que son reglas, digamos, de salvaguarda y segregación de activos, ¿vale? Mm. Sabéis que esto es muy importante en el ámbito financiero, es un poco técnico, pero para que se entienda normal, o sea, sin palabras tan técnicas, es que al final estas entidades tienen que separar muy bien sus activos propios de los activos que tienen, que mantienen por cuenta de clientes, para que si hay un concurso o cualquier problema, realmente los activos de los clientes estén suficientemente protegidos. Entonces, políticas de prevención de conflictos de interés, o sea, vamos, estas entidades que vivían de alguna manera sin toda esta carga normativa de conducta pasan a estar absolutamente regulados. Los contratos tendrán que tener información mínima, van a tener que cumplir con accesibilidad, que sabéis que es una norma que está afectando a todo el sector financiero. Uh-huh. Y bueno, un largo etcétera que tampoco quiero asustar a nadie, pero el contexto cambia radicalmente, ¿no?
Sin duda. Esto, por todo lo que está contando, tiene mucho impacto, bueno, tiene impacto para protegernos a los usuarios, pero tiene mucho impacto quizás para también para los jugadores, ¿no? Por todo lo que está contando, al final es un cambio de las reglas del juego que quizás no todos lo tienen tan fácil para ponerse al nivel, ¿no? ¿Qué impacto se prevé o qué impacto prevé usted, Mariona, que pueda haber en estos jugadores o en el mercado?
Pues nosotros prevemos muchas alianzas, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente, cuando hay una norma que te pasa de un 0 a un 100 tan estricto, pues muchas veces, ¿no? Sabéis que en Banco de España actualmente hay un registro de proveedores cripto, que yo creo que hay más ya de 100 proveedores en España registrados. Uh-huh. Vamos a ver si esos 100 son capaces de registrarse, de autorizarse bajo MiCA en España. A lo mejor algunos lo hacen en otro país europeo y ya van a gozar de ese pasaporte, ¿no? Que también tiene ventajas, ¿eh? La regulación. Entonces, creemos también que aquellos que lo han hecho bien, que llevan muchos años trabajando y tratando y anticipándose mucho a la norma, creemos que esto es una oportunidad porque te da la seguridad de prestar servicios en toda Europa y te da mucha credibilidad haber superado un proceso así. Y además te permite también acceder a inversión institucional que te permite crecer muchísimo. Para los más pequeños creemos que la norma es posible aplicarla con de manera eficiente, pero tienen que ser modelos verdaderamente rentables, ¿no? Aquí es una cosa importante. Cuando tienes tanta carga normativa, tienes que esforzarte mucho en que tu modelo sea muy, muy rentable. Y vosotros sabéis que en el ámbito de startup muchas veces los primeros años es difícil. Entonces, cuando entra una normativa así, requiere o buscar alianzas o buscar mucha eficiencia en el cumplimiento de la norma.
Tiene sentido, si pensamos, ¿no?, que al final es para protegernos también a los demás el crear modelos robustos. Pero bueno, muchos retos. Y otros retos, Mariona, ya mi última pregunta, otros retos que podamos tener o que puedan visualizar ustedes con esta aplicación de este reglamento.
Pues mira, el mayor reto probablemente sea observar qué pasa en este mercado en los próximos 12-18 meses. Uh-huh. Sabéis que hay un periodo transitorio de 12 meses en España en particular, donde en los próximos 12 meses, a partir de final de diciembre, ¿no?, todos estos proveedores tienen que obtener sus licencias. El reto va a ser un poco ver cómo se mueve la industria financiera tradicional y cómo impacta esto en el mercado. Uh-huh. Ese es un reto, cómo se posicionan los grandes players internacionales en el ámbito cripto en Europa, ¿vale? También es otro reto, que nadie se escape de Europa por esto. Y realmente ver si esta norma, que ha sido tan ambiciosa, somos capaces de aplicarla de manera, pues bueno, sobre todo con sentido común, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de cuáles son esos efectos. Está prevista para que entre, que se implemente, como nos dicen, diciembre del 25, pero seguro que va a tener, bueno, efectos, mejoras antes de su aplicación total. Mariona Pericas, asociada principal de FinRec 360. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Hablamos la próxima semana. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.